Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Minutos, comenzamos nuestra segunda hora de radio en esta aventura radiofónica diaria y lo hacemos, por supuesto, contigo, porque nos quedan 55 minutos de radio en los que tú eres protagonista. De Santa Cruz de Tenerife ha advertido esta semana del preocupante aumento de los trastornos de la conducta alimentaria en menores de 12 años. Fíjense, menores de 12 años. Y ha subrayado la influencia en este ámbito. Están provocando las redes sociales. Los chicos cada vez más jóvenes acuden a estas redes sociales, ven unos cuerpos supuestamente perfectos, normativos, que creen necesitar para sentirse válidos, ¿no? Hay una fundación aquí en Canarias que hace una magnífica labor con las personas que tienen algún problema de salud mental, incluyendo este tipo de trastornos alimentarios. Y es la Fundación Juana Reyes. Su presidenta es Isabel Aguilar. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días a ti y a tus oyentes, y gracias por esta oportunidad.
No, gracias a ti, encantado de saludarte. Y queríamos hablar especialmente contigo, y después te preguntaré por ese tema también, porque tú, personalmente, en tu juventud también tuviste algún problema de este tipo. Pero cuéntame, primero, ¿qué es la Fundación Canarias Juana Reyes y a qué se dedican ustedes exactamente, Isabel?
Bueno, la Fundación Canarias Juana Reyes nació hace pocos años, justo antes de la pandemia, y bueno, trabajamos por la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por un trastorno mental. Uh-huh. Realizamos actividades de sensibilización, seminarios, cursos, para hacer visible la salud mental. Y desde luego, desde la Fundación siempre intentamos dar una información sólida de que la población en general esté informada, y que porque creemos que eso es hacer prevención.
Sí.
Cuanto más información sólida tengan la sociedad, creo que va a estar más protegida.
Porque falta mucha información, Isabel, hay mucho desconocimiento todavía, hay mucho tabú sobre el tema de la salud mental.
Sí, por el estigma. El estigma desde luego no ha ayudado. Hay que pensar que el único enfermo que tiene, no, si lo relacionamos con otras patologías clínicas, seguramente uno de los enfermos que tiene que luchar contra su propia patología para salir adelante y superarla, también tiene que el enfermo de trastorno mental también tiene que luchar contra el estigma, sí, contra la desinformación que hay, los tabús que hay. Y bueno, desde la Fundación Juana Reyes siempre intentamos cooperar y con expertos, y tenemos colaboradores y, por supuesto, con las corporaciones colegiales y con la administración. Intentamos aunar y proponemos planes también de mejoras y estrategias.
En el caso que nos ocupa, el de los problemas, por ejemplo, alimentarios y sus derivados, uh-huh, evidentemente, vemos esas imágenes a veces tremendas de personas muy jóvenes con anorexia, por ejemplo. También supongo que lo del estigma influirá bastante, ¿no?, en este tema que nos ocupa hoy.
Influye muchísimo. Hay que tener en cuenta, no solo, cuando hablamos de la extrema delgadez, es evidente que es porque esto es lo que vemos, lo que percibimos, nada más verlo, ¿no? Y nos impacta por los sentidos. Pero también es verdad que creo que y esta es una buena oportunidad, Guillermo, y por eso agradezco muchísimo, para hablar también un poco, por lo menos enumerar algunas de las consecuencias que puede dejar un trastorno de conducta de la alimentación, ya cuando esta ha sido avanzada. Hay que advertir que no es cuestión menor. Hay que decir que son unas 400.000 personas en España que sufren un TCA,
sí,
que de cada 10 casos, 9 son mujeres, 9 son féminas,
sí,
y consecuencias que puede dejar: problemas de fertilidad en una mujer, la densidad ósea disminuye. Nos podemos encontrar con una mujer joven, adulta, pero con problemas de osteoporosis. Dicho de otra manera, una mujer joven con los huesos que una mujer tiene en la longevidad, en una etapa ya muchísimo más avanzada, con los problemas que eso acarrea, puede dejar cronicidad en su salud física, lo cual creo que
es tremendo,
que es tremendo, sí, es tremendo.
Sí. Pero aclárame una cosa. Ustedes en la Fundación, sí, Granadas Juana Reyes han detectado también esta alerta, uh-huh, digamos, que hace el Colegio de Psicólogos, sí, en esta provincia. Es decir, cada vez hay gente más joven, chicas más jóvenes, sí, por lo que me estás diciendo, 9 de cada 10 son mujeres,
sí,
que un poco imbuidos por este mundo ideal de las redes sociales, ¿están cayendo en estos problemas alimentarios?
Sí, por supuesto que sí. Totalmente de acuerdo con el comunicado. Aquí hay un componente también, juega un papel importante el factor genético, pero también juega un papel muy importante los factores sociales, el factor sociocultural, el contexto donde nos movemos y la cultura. Y aquí es donde tiene un papel crucial las redes sociales. Hay que decir, y esto es conocido por todos, que bueno, esto se manifiesta en la edad adolescente y cada vez, como dices, pues esto se manifiesta a una edad muy temprana. En esta edad sabemos que la personalidad no está formada y entran a jugar términos como el autoconcepto, la autoestima, las inseguridades, las dudas, y por tanto los mensajes que recibimos a través de las redes sociales, y para los jóvenes pues es fácil acceder a ellas. Hay que tener cuidado con eso, con los mensajes que percibimos cuando una persona pues no tiene esa personalidad definida, cuando no es un adulto, y desde luego es impactante.
Hay casos que están impactados que tú hayas visto en la Fundación, por supuesto sin dar identidades ni nombres, pero en general, ¿hay algún caso que te haya impactado?
También hay que decir que a mí esto me impacta mucho lo siguiente: cuando la enfermedad está avanzada, y quizás esto sabe bastante cualquier psicólogo, cualquier terapeuta, las redes sociales o las plataformas digitales se pueden volver un aliado de la enfermedad. Porque se buscan productos o cosas que se consumen para bajar de peso. Y la enfermedad puede contigo y te invita de alguna manera a una búsqueda. Es fácil consumir esos productos porque están ahí,
claro.
Pero son dañinos para la salud y desde luego a lo mejor son para adultos y desde luego no están indicados para una persona que sea delgada o que ya tenga una enfermedad y una extrema delgadez.
Claro, efectivamente.
Esto es muy, muy, es muy, francamente, bastante, bastante dañino.
Oye, Isabel, te escuchamos, por supuesto, y felizmente, perfectamente saludable. Tú presides esta fundación, que repito, es una labor tremenda, pero tú pasaste por esta experiencia, no sé si eras muy joven, supongo que no sé si habría ya redes sociales, pero
no.
Me interesa saber cómo fue tu experiencia en primera persona. ¿Cómo lo pasaste tú?
No había redes sociales, pero somos muy jóvenes, ¿eh? Sí. Pongamos una nota de humor. Yo era muy joven. Hay que advertir también a los padres, estar también alerta a los signos de los cambios que sufre un adolescente. Me refiero a cambios de domicilio, si hay un cambio de colegio, cómo se adaptan. Si por ejemplo hay una separación, una crisis familiar, porque siempre los trastornos mentales tienen un impacto en la unidad familiar, pero también a la inversa, sí. En cómo se adapta esa persona adolescente y que las redes sociales también crean aislamiento y es un factor de riesgo para sufrir un trastorno mental. Mi experiencia, yo no soy de aquí, yo soy de La Gomera, de un pueblo muy bonito, de Valle Gran Rey.
Sí.
Quizás ahí, pues, cuando estás en un entorno rural, esto siempre lo he dicho, pues te protegen, no te llega tanto el estigma, vamos a decirlo así. Pero, cuando eres hija única, también es verdad, y esto lo trabajamos en terapia, ¿a qué conclusiones llegas? ¿Qué fue lo que pasó? Es verdad que los padres tienden, esto no es un manual, no hay un manual para ser padre,
sí.
Y un adolescente pues menos. Si eres hija única también todos tendemos a sobreproteger, eso está claro. Y esto no es tarea fácil, pero tenemos que aprender que los peligros están ahí y que también uno se tiene que formar, ¿no? La personalidad y tenemos que estar pero sin ser tan intervencionista, ¿no? Yo creo. O no sobreproteger, me gusta más esto, esto último, ¿no? Aprender o intentar no sobreproteger. Mi experiencia, era una persona, ciñéndome a mí, yo creo que era una de esas niñas, esto quizás lo hemos escuchado mucho cuando tiene anorexia nerviosa, que tiene una trayectoria curricular muy buena,
sí.
Y que quizás yo era muy autoexigente y quería ser muy condescendiente con los demás, con mi entorno, estar a la altura de lo que mi entorno demandaba, y la autoexigencia y sobreexigirnos tanto, como dicen los psicólogos, puede ser autodestructivo. No solo en el rendimiento académico, sino en mi cuerpo, en tener un cuerpo bonito, en ser una persona 10. Y esto es muy complicado, la perfección no existe. Y luego tienes que combatir, pero la terapia te enseña. Hay que decir que esto es una crisis y que de las crisis se salen, las cuestiones salir fortalecidas.
O sea que saliste fortalecida entonces.
Pues yo creo que sí. hay que mandar también un mensaje a los padres.
Pero ¿cómo te diste tú en un momento determinado cuenta de que te estabas equivocando, de que tenías que salir de ahí?
Pues por eso mismo. Pues mira, yo era muy buena en el rendimiento escolar. Tenía unas, lo que se dice, unas notas bárbaras, ¿no? Que siempre era la primera de la clase. Y está claro que hay algo que es lógico. Si no estás bien nutrida, no puedes rendir académicamente. Y la enfermedad te va atrapando. Te va atrapando y esto no es fácil. Llega un punto en que tú ni puedes rendir, ni puedes hacer las cosas las cosas sencillas, las cosas cotidianas que todos hacemos. La enfermedad te aísla y es muy complicado luego relacionarte con los demás. Te impide salir porque te encuentras cansado. Si las constantes no las tienes bien, a mí se me ha bajado mucho la tensión, pues no estás bien para relacionarte con tus amigos. Entonces, te das cuenta que bueno, te entras en un contexto hospitalario y que son las vivencias de una persona adolescente. Una persona joven tiene que salir al mundo, sonreír, divertirte. Estas son las cosas normales. Y
claro,
luego las cosas académicas llegan, pero pero aprendiendo a que no hay que ser tan autoexigente, porque esto puede ser autodestructivo.
Claro. Isabel, te agradezco muchísimo tu testimonio. Seguro que si alguien nos está escuchando pues que tenga alguna alerta, yo creo que nos ha servido para que los padres actúen inmediatamente, que yo creo que es una señal clara en todo este asunto. Felicitarte una vez más por la labor que hacen con la Fundación Canaria Juana Reyes, no solo con personas con trastornos alimentarios, sino en general con enfermedad mental. Y de verdad te agradezco muchísimo de corazón estos minutos de radio. Gracias de verdad.
Nada, por favor, Guillermo, un placer. Estamos a tu disposición.
Muchísimas gracias, de verdad.
Hasta luego.
Bueno, pues esa es la noticia. Una noticia que desde luego invita, sin lugar a dudas, a la reflexión.
Quiero ser una palabra serena y clara. Quiero ser un alma libre de madrugada.
Leo mensaje por aquí, dice, con los pelos de punta de escuchar a esta chica, felicidades por la entrevista, nos dice por aquí un oyente, Guillermo. Bueno, pues gracias a usted, amigo oyente, por supuesto, por estar por aquí. Oigan, que hoy es viernes, ¿eh? Y los viernes hablamos, como siempre, de salud bucodental. Y lo hacemos con nuestros buenos amigos, claro que sí, de Clínica Dental Naveiras, que están en nuestra capital, en Santa Cruz, en la calle San Vicente Ferrer número 1. Tienen un edificio más fantástico, donde tú puedes ir, puedes pedir tu cita. Tienen una página web que es clínicadentalnaveiras.com, un teléfono que es el 922-244431. Así te pones en manos de los mejores profesionales. Doctor Naveiras, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Hoy vamos a hablar de los implantes superiósticos, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar de este tipo de implantes, que es lo último, ya los estamos realizando en Canarias,
sí.
Y la verdad que tienen un montón de ventajas.
Y ya, claro, yo decía, mira que hemos hablado a veces de cuestiones que tienen que ver con la salud bucodental y tal, pero nunca, es la primera vez que escucho este tipo de implantes. ¿Qué son los implantes superiósticos, Francisco?
Bueno, los implantes superiósticos son un tipo de implantes que están diseñados para pacientes que tienen atrofias maxilares muy severas.
Sí,
que tienen que someterse a cirugías de injertos óseos en todo el maxilar o en toda la mandíbula. Son cirugías bastante complicadas y con este tipo de implantes lo que conseguimos es no realizarle este tipo de cirugías y colocarles implantes y la prótesis desde el primer día.
Como si fuera otro implante normal, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Bueno, la diferencia de estos implantes es que estos implantes van sobre el hueso. Son unos implantes que se hacen a medida para cada paciente.
Sí.
Es como un traje hecho a medida. Los implantes convencionales que colocamos nosotros son unos implantes que van dentro del hueso, son endoóseos, y la diferencia de estos es que van sobre el hueso y son personalizados para cada paciente.
¿Y es una técnica muy complicada esta, doctor?
Pues la verdad que no es una técnica muy complicada. A ver, hay que formarse, está realizando una serie de cursos, pero al final no es una técnica muy complicada y no es tan agresiva para mi gusto como otro tipo de técnicas en las que tengo que realizar injertos cuando no nos queda otra alternativa. Entonces, si el caso se da y se le puede realizar esta técnica, para mí es una muy buena opción para evitar cirugías de injerto de hueso.
Digamos que, ¿cómo es la intervención? Para que la gente lo sepa.
Bueno, pues esto es lo primero que hay que hacer al paciente, es un escáner, como hemos hablado en otras ocasiones, un escáner del paciente, del cráneo, y lo que vamos a hacer es un estudio digital del cráneo del paciente y luego colocar estos implantes hechos a medida. Este tipo de escáneres son de ámbito hospitalario, Eso sí lo tenemos que enviar al hospital, le hacen, porque son un poco más exactas las maquinarias que tienen en el hospital, son escáneres grandes. Y la verdad que hay un antes y un después en la implantología con esta técnica.
Hay un oyente que nos pregunta por aquí, bueno, como siempre tenemos la central de WhatsApp abierta en el 610-8011, no sé si tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero yo le traslado la pregunta. Dice, buenos días, perdone la pregunta. No, perdone, no, por Dios, es usted bienvenido con sus preguntas. Dice, buenos días, perdone la pregunta. ¿Es más complicado un implante en una muela, la parte de atrás, que en un incisivo delante, por ejemplo? Gracias, nos dice por aquí este oyente.
Bueno, depende mucho del paciente. A ver, ambos pueden tener sus complicaciones. Tenemos que saber que las partes posteriores, para que entienda un poco está en la anatomía, están los senos nasales. Y dependiendo de cada paciente, habría que realizar la elevación de seno y injerto, porque no hay hueso. Que a veces hay implantes más sencillos en la zona posterior, que no hay que realizarse injerto, y son un poco más sencillos. En la zona anterior hay que supone que un poco más que complicado, tenemos que ser más cuidadosos.
Más cuidadosos. Porque
es la zona estética. Si no somos cuidadosos con los tejidos blandos y con el hueso, a la larga bueno, se va a ver ese error que cometimos a la hora de la cirugía. Entonces son cirugías un poco más delicadas en el sector anterior, tenemos que ir con mucho más cuidado que en sectores posteriores.
Este oyente
entonces,
creo que
un fallo
que
en el sector posterior no se va a ver tanto sí, como en una paleta.
Este oyente creo que tiene algunas dudas sobre los implantes porque nos manda dos preguntas más y yo se las traslado. Sí. La primera que nos pregunta es si es imprescindible para poner un implante primero hacer ortodoncia, dice por aquí el oyente.
Bueno, depende del espacio que tengamos. O sea, si el paciente se quiere alinear los dientes, esa pieza que se va a quitarnos nos ayuda mucho a la hora de mover los dientes si tenemos una falta de espacio. Entonces, lo ideal, si el paciente quiere alinear las piezas dentales, realizar ortodoncia para aprovechar ese espacio de la pieza que le falta. Entonces, sí, hay que hacer antes ortodoncia. Depende de lo que esté solicitando el paciente. O si el espacio que queremos reponer es muy estrecho, sí, también hace falta ortodoncia para abrir el espacio, colocar nuestro implante y después la corona que necesita.
Porque podríamos decirle que en algunos casos sí y en otros no, digamos, ¿no?
Exactamente.
Para resumir. Bueno, y la tercera pregunta que nos hace el mismo oyente, esto es un clásico, Francisco, ya la hemos respondido,
no, muy bien,
pero
muy bien. Yo encantado.
Se lo vamos a responder. ¿Duran los implantes para toda la vida? Esta pregunta es el clásico, sí, esta sección.
¿Qué le respondemos? A ver. Para toda la vida, pero que tenga claro el paciente que si perdió su pieza también va a perder el implante. O sea, los implantes tienen que tener mucho más cuidados que una pieza dental. Una pieza dental, si perdiste tu propio diente, pues el implante también lo puedes perder, pero la idea es que dure toda la vida. La famosa frase de mi padre, que el único implante que conoce que es para toda la vida es el cardíaco, porque si falla te mueres. Entonces sí es el único que dura toda la vida, pero el dental puede fallar, ¿sí? Si no tenemos los cuidados necesarios.
Esa es una buena frase. Bueno, volvemos a los implantes superiósticos. Nos habíamos quedado en la intervención. Por ejemplo, ¿el posoperatorio es muy complicado?
Bueno, el posoperatorio, el hacerlo con sedación, este tipo de cirugías no son tan complicados, ya que el anestesista le pone al paciente ya la medicación intravenosa y el posoperatorio es mucho mejor. El posoperatorio va a ser un poco peor que cuando colocamos un implante simple, un implante unitario, pero tampoco son cirugías muy traumáticas en las que el paciente se va a encontrar muy incómodo. Hace poco colocamos una paciente extranjera y nos contó que ella estaba perfecta, que no siente molestias. Depende también mucho del paciente y la cicatrización que tenga.
¿Y cuánto?
La ventaja que yo le veo hasta a este tipo de intervenciones es que el paciente va a tener prótesis desde el primer día, al ir sobre el hueso, no dentro del hueso, porque la osteointegración es diferente en este tipo de implantes. Entonces se puede encargar desde el primer día.
¿Y después cómo es el cuidado de este tipo de implantes, digamos, el mantenimiento que hay que hacer, por decirlo de alguna forma?
No, el mantenimiento igual que los implantes tradicionales, tienen igual que ir todos los años a sus revisiones, realizarse una radiografía y el mismo mantenimiento que se realiza con otro tipo de implantes. O sea, es todo igual, lo único que cambia es la técnica. En vez de ir dentro del hueso, van sobre el hueso estos implantes.
Sí, perdón por la ignorancia por mi parte, doctor. A lo mejor es una pregunta obvia la que voy a hacer, pero que se me ocurre, ¿no? Cuando uno tiene un implante de un diente, yo felizmente espero tocar madera, que me dure para toda la vida no tener nunca uno, pero ¿tiene que tener un cuidado diferente con el resto de la dentadura de con el implante, con un cepillo diferente, con una pasta diferente, o no?
No.
A
ver, lo que tiene que estar es entrenado a la limpieza de ese implante. Sí recomendamos a los pacientes que tienen implantes, porque una muela, por ejemplo, una muela del sector posterior, un molar, tiene dos raíces, es más grande que un implante. Un implante es un tornillito al que luego le ponemos una corona a reemplazar esa pieza. Entonces, imagínense, si sale de un tornillo más fino una cosa como un cáliz mucho más ancho, hay más riesgo de que se nos quede comida empaquetada debajo de la corona que cuando tenemos un diente natural. Entonces, sí le recomendamos a los pacientes que se compren el irrigador de agua, aparte del cepillado, luego pasen el irrigador para empujar esa suciedad que se puede quedar atrapada debajo de la corona. Entonces, sí. Lo único que hay que añadir al cepillado es el irrigador de agua. Es lo que le recomiendo a todos los pacientes.
El irrigador de agua, que es un gran invento, que yo estoy usando, y la verdad que es muy cómodo,
Sí, es alucinante la de suciedad que arrastra, que creemos que ya hemos terminado con el cepillado, con el irrigador.
Desde luego que sí. Bueno, otra pregunta clásica. Nos pregunta otro oyente si estos implantes son más caros que un implante normal.
Sí, son más caros porque no se fabrican en serie como los otros que nos vale para cualquier paciente, sino que ya la casa de implantes nos tiene que fabricar este implante personalizado. No son excesivamente caros comparados con los otros, pero sí sube un poco el tratamiento en sentido de que se te ha hecho una cosa hecha a medida. Es un traje hecho a medida para el paciente, como claro, para que lo entiendan.
Podríamos decirlo así, que es un traje hecho a medida, ¿no?, digamos, para el paciente.
Sí, en general todo está hecho a medida, aunque usemos los tradicionales, porque al final lo que estamos cogiendo piezas para crear una boca nueva a ese paciente. Pero este implante va sobre el hueso como una silla de montar, entonces sí tiene más tecnología involucrada.
Bien, otra pregunta de otro oyente, se están animando los oyentes hoy. Dice, buenos días, Guillermo, una pregunta al doctor, gracias. ¿Los implantes sin tornillos cuándo son recomendables? Pregunta.
Los implantes sin tornillos, sí. Estos son los subperiósticos.
¿Hay implantes
cuando sin... son con pacientes que tienen atrofia de hueso, o sea, que les falta hueso? Este tipo de pacientes son pacientes que llevan muchos años con prótesis de qué tipo, la clásica que va con el Corega, desde hace más de 20, 30 años, y el hueso, para que lo entiendan cómo funciona, si no tienen una carga en la masticación, es decir, algo que les someta carga, el hueso se va atrofiando y haciendo cada vez más pequeñito, como los músculos. Si no los utilizamos, el hueso también se va cogiendo. Un ejemplo que le pongo mucho a los pacientes es los astronautas, cuando suben a la Luna, a la gravedad, luego tienen que hacer una serie de entrenamientos porque los huesos atrofian. Entonces son para pacientes que les falta hueso, para evitar técnicas de injerto.
Bien, bien. Bueno, pues hemos aprendido lo que son los implantes subperiósticos, tecnología, bueno, a la última que ustedes tienen disponible en Clínica Antanavera, porque en Clínica Antanavera ya saben que son los mejores profesionales. Yo de momento les voy a aconsejar que entren en la web, vean clinicaantanaveras.com, ahí lo tienen todo perfectamente explicado, están en Santa Cruz, pueden pedir cita en la web, pueden pedir cita en su teléfono, que es el 922-24-44-31, y se encontrarán con el magnífico equipo de Clínica Antanaveras, encabezado por el doctor Aveiras padre y doctor Aveiras hijo, que cada vez que nos lo cuentan aquí, nos lo explican estupendamente, y yo se los agradezco un montón, porque para la radio eso es fundamental. Doctor Aveiras, un abrazo como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta la próxima.
Hasta luego. Un abrazo.
Suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hoy es viernes también, y ya saben que los viernes, antes de nuestra tertulia, como siempre, pues tenemos nuestro espacio del Servicio Técnico de Agrocabildo. Además, tenemos un programa muy especial dedicado a los Premios Agrojoven 2024, una iniciativa del Cabildo que lleva en marcha de 2011. Y para contarnos, como siempre, pues más sobre este asunto, tenemos a nuestra compañera Cataisa González. Hola, Cataisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Qué son exactamente estos Premios Agrojoven que organiza el Cabildo y cuál es su objetivo principal?
Pues como bien comentas, los premios AgroJoven son una iniciativa que se hace desde hace ya 13 años y que reconoce a los jóvenes de menos de 41 años empadronados en Tenerife con proyectos empresariales vinculados al medio rural de la isla, sobre todo en el sector agrícola y ganadero. Y su principal objetivo es promover el relevo generacional en el sector primario y la incorporación de nuevos perfiles al sector agrario, valorando pues el medio rural como una alternativa profesional viable y ayudando a derribar ciertos estereotipos que existen sobre este sector. Y también pues buscamos reconocer la iniciativa, el esfuerzo y la profesionalización de los jóvenes que apuestan por este tipo de proyectos.
Bien. Oye, y estos premios cuentan con dos modalidades, ¿no? Uno para proyectos que ya están en marcha y otro para ideas empresariales en fase inicial. Es así, ¿no?
Exactamente. Por un lado, en la modalidad de iniciativa empresarial está dirigida a proyectos que se hayan puesto en marcha dentro de los 24 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Y por otro lado, tenemos la modalidad de idea empresarial, que está pensada para aquellos proyectos que aún no han sido implementados, pero que tienen un gran potencial y están en fase de concepción. Y pues ambas modalidades buscan premiar la innovación y el compromiso con el sector primario.
¿Y qué proyectos fueron los más destacados de la convocatoria 2024?
Pues esta convocatoria 2024 tuvo su resolución en el mes de diciembre. En la categoría de iniciativa empresarial, el primer premio fue para Finca El Burrero, que es un proyecto que se encuentra en el municipio del Rosario, y se trata de una finca familiar que se dedica al cuidado de animales de granja y árboles frutales, y ofrecen también pues visitas guiadas para enseñar sobre la vida en el campo. Y es un proyecto muy bonito que también contribuye a la educación ambiental. El segundo premio fue para Rosario Ruth Pérez Rosales, quien tiene una explotación agrícola para el cultivo y venta de flores cortadas, especialmente de variedades de proteas, en Tacoronte, y que tiene una interesante salida comercial por la espectacularidad de sus flores, su largo periodo de poscosecha y su posibilidad de comercialización tanto en el mercado interior como para exportación. Y por último, el tercer premio fue para Samer Sale Cóndor, con su explotación hortofrutícola ecológica Avionaya, que se ubica en San Juan de la Rambla, y es un proyecto que no solo apuesta por la agricultura ecológica, sino que contribuye también a la conservación de especies agrícolas en riesgo de abandono, como puede ser el aro ramblero, y también trabaja con energías renovables.
Y en la categoría de idea empresarial, ¿quiénes se llevaron los premios?
Pues en esta categoría tenemos 4 galardonados. Por un lado, María del Sol Casimiro González, con su finca Marisol, en Icod de los Vinos, que es un proyecto que está enfocado en la producción de alimentos orgánicos y sostenibles, y además fomentan la educación sobre la alimentación saludable. En segundo lugar, Aida Nilsa Álvarez Carballo, con finca Juanita y yo, en Candelaria, y es un proyecto de relevo generacional en el que rinde homenaje a su abuela y busca desarrollar pues diferentes actividades. Tenemos también a Taisir Darwich Cabezas, con Acetas de Mamá, que desarrolló una idea de fungicultura en Granadilla de Abón, concretamente setas ostra, para la que pretende desarrollar un sistema de control domótico que gestiona automáticamente las condiciones ambientales necesarias para el cultivo óptimo de estos hongos, aprovechando pues los conocimientos que ya posee sobre electrónica. Y por último, Ana María Morales Hernández, con granja terapéutica Alicios de Quirón, en Tacoronte, y es un proyecto agrosocial que ofrece actividades y talleres en la naturaleza con fines terapéuticos, de ocio y de educación ambiental.
Bueno, la verdad es que no nos la podemos perder. Oye, antes de despedirnos, ¿algo más que quieras compartir sobre Premios AgroJoven, Kataisa?
Pues solo destacar lo importante que es seguir apoyando a los jóvenes emprendedores del medio rural, ya que su trabajo es fundamental para el futuro del sector primario en Tenerife, y además pues invitar a todos los interesados a que participen en próximas convocatorias y que no duden en presentar sus proyectos, porque siempre hay espacio para nuevas ideas.
Desde luego que sí. Kataisa, muchísimas gracias, ¿eh? Sin duda es una excelente iniciativa para apoyar el emprendimiento del sector primario. Gracias, un saludo.
Gracias.
Hasta luego.
Algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días, Lisa.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Lo
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Ven a Restaurante El Monasterio y celebra con nosotros San Valentín. Cenas para enamorados con misterio, regalos y sobre todo amor. Restaurante El Monasterio te ofrece una cena inolvidable. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que hacer un poco, por si acaso.
En Herrera, en Cope Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera, en Cope Tenerife, Guillermo García.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Tertulia de los viernes. Andrés de la Vega, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días,
Toño
Guillermo.
Toño Armas, Toño, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Guillermo, buenos días.
Qué bueno verte aquí, Andresito. Físicamente.
Sí, llevaba unos días sin venir, ¿eh?
Y ahí sabes que estamos a ver si la sacamos ahí del hotel para que esté con nosotros, claro que sí. Oigan, podemos hablar de lo que ustedes quieran, pero el nombre un poco de la semana es Carla Sofía Gascón. Yo no sé si esto tiene una vuelta simpática o no, porque la verdad es que a mí me está dando hasta pena ya de cómo están machacando hasta pobre actriz, sinceramente, pero no sé cómo lo ven ustedes, la verdad.
Aparte son comentarios del 2018 y 2019.
Sí, no, y de antes también, ¿eh? Sí, o sea, que está claro que los comentarios son inaceptables, que se ha equivocado gravemente. Pero no sé, estamos asistiendo también al linchamiento que no se
debe. A mí es que no me
ha quedado pensativo.
A mí no me cae bien.
No te cae bien.
A mí no me cae nada bien. Yo vi la entrevista en el hormiguero y me parece demasiado prepotente, demasiado empoderado. Demasiado, yo estoy aquí y a darle... A mí todas las personas que suelen intentar dar lecciones permanentemente... particularmente no me divierten mucho y las intento apartar.
Pero estando de acuerdo contigo, a mí tampoco me gusta el linchamiento.
No.
Pero han linchado todo. Sí. Los enemigos. ¿Eh?
Todo,
claro.
Todo
el mundo, o sea... Cuando te expones tanto y cuando tu comportamiento, claro, por lo que he leído, habitualmente es así.
Es que encima la productora Netflix, por lo visto de la película, le dijo que mantuviera un perfil bajo. Y no ha hecho caso, dio la entrevista hasta la CNN que estuvo llorando 50 minutos y tal, y no,
pues yo te digo que al final se le ha ido de las manos. Cierto es que yo creo que ahora se le está yendo de las manos a todo el mundo, ¿no? Pero a ella se le ha ido de las manos, y como tiene pinta, por lo que he podido leer, de que su forma de ser y de actuar es un poco así. Pues oye, pues quien siembra, al final recoge, ¿no? Y posiblemente la estaban esperando en la bajadita.
Sí, yo que tenía mucha gente, Toño, esperando en la bajadita, como dice Andrés.
No, y aparte de eso son comentarios, las redes, a los únicos que se olvidan las redes son al Partido Socialista, lo que publican los
de sí, no, no, eso,
pero a esto se lo sacan sobre
eso,
la
mano. Eso no tiene que ver, no, no. De todas maneras, yo, esta mujer, si le va muy mal, va a sacar la Diputación de Extremadura el puestito del hermanito
de Pedro
que se presente, coño, porque igual...
Como decía Ayuso, bueno, ahora sí le hace una despedida a los amigos, una cañita.
Dice, no, dimitió, digo, ¿cómo que dimitió? Si no dejaría de cobrar, si no digo nunca, pero de dimitir, cuando uno dimite es de algo que tú estás haciendo, ¿no? Ay, que...
La verdad que el hermano de Pedro Sánchez tiene una cara un poco como de, no sé si de listo o de bobo, porque de listo, pero...
Es un bobo listo. Y después está el presidente de la Diputación, que es el tonto útil. A robar a la cárcel.
En fin, la verdad que pasa cada...
No, coño, es que uno es tonto, pero tonto no.
Tonto para siempre, ¿no?
No, coño, para siempre no. Entonces,
¿y
yo...
dónde estaba la sede de su oficina? No sé.
¿Y su compañero?
No sé.
Sí, porque se va a Tailandia un año y medio y no lo sustituye, que es lo menos fastidia. O sea, muy importante no era el juego del Rota, ¿no?
Y ahora esto es algo que va a sacar la
misma. Dice, no, pero es que no era presidente entonces. No, pero era secretario general del PSOE. ¿Quién lo pone ahí el PSOE? Oye, pues de verdad, argumente un poco mejor. Ahora... El abogado del Nota, un fiera, ¿eh? Dice, chico, a ver, te lo he preparado un poco al Nota, ¿no?
Un poquito más.
O no conteste, que es lo habitual.
Ahora, y lo del juez del caso del presidente de la federación.
De Rubiales.
El juez. Mientras que hace el juez, me lleva a la cárcel en directo. Bueno.
Y de todas maneras, yo en ese caso, a mí...
Era medio tartamudo, me parecía a mí, ¿no?
Sí, tartamudo sí, pero al final al tonto Rubiales, al mafioso Rubiales, lo metieron por una cosa que yo creo que se están pasando también, ¿no?
Bueno, en fin. Oye, los que han echado humor al asunto, no sé si lo han visto, son los de Comisiones Obreras en Canarias. Esta semana, la COE, saben que ha propuesto, el presidente de la COE, Pedro Afonso, aquí en Tenerife, ha propuesto crear un buzón. Bueno, a propósito no, lo van a crear, un buzón para que los propios trabajadores denuncien a compañeros por asentismo.
No lo sabía.
Pues la Comisión Obrera ahora ha dicho que va a sacar un buzón para denunciar a los empresarios que maltratan a sus trabajadores.
Que lo saquen.
Que lo saquen. Lo que no puede ser es que, bueno, ahora viene una fecha que el asentismo ya se
triplica.
Carnavales.
Cuidado con los carnavales. Sí. Espérate que está Yaisa ya por ahí. Yaisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Yaisa se mete con una sonrisa. Directamente.
La Yaisita, mi niña.
Es que es la hora del vermú, Yaisa.
El clipper. Clipper con vermú, no puede tomarse eso.
Ay, por favor. Y yo esperando, y pensé que el número me estaba llamando la seguridad social.
¡Ay, mi madre! Claro, porque te sale un número largo y tú pensaste ya que...
Claro. Pero ¿y por qué me está llamando ahora a mí la
seguridad? ¿Debes dinero a alguien?
Y tú pensarías, a ver si me va a dar de alta. Que estamos precisamente hablando de esto, del absentismo.
¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están todos? ¿Bien?
Muy bien.
Aquí estamos estupendamente.
Dios, tenía visto, Toño está un chorro guapo hoy, muchacho. Sí, cuando se le da la chaqueta esa tipo Sting, las gafitas y el pelo repeinado.
Tú sabes que después de tanto hay que...
Bueno, está fantástico. Aparte, yo tengo la ventaja de que yo sé que Toño desnudo sí me gana.
Hombre, te diré. Lo único que pierdo es peso, o me quito la ropa.
Enhorabuena por tu premio.
Ah, muy bien, muchas gracias, Yaisa. Bueno, premio segundo, pero segundo es importante.
Segundo como mejor distribuidor de España, ¿no?
Sí, sí. Pero tú sí lograste una vez.
Sí, el segundo
España,
también.
Perdona.
Sí, sí. Y a mí me da rabia cuando no lo gana, porque me vuelvo loco. Mandando a todo el mundo para que vote, coño, y es como que bueno, me lo quitan a mí también.
Estuvimos votando, pero oye, Toño, ser segundo mejor distribuidor de vino de España es un buen premio.
Sí, y donde estamos, que estamos aquí abajo, que no... La prensa nacional no llega, a mí me trata muy bien la prensa nacional, sí. Me trata muy bien la radio, pero es difícil.
Hombre, es el segundo que no, oye, la gente es muy importante. Bueno, lo del Atlético de Madrid se cree muy importante.
Y va el segundo.
Son segundos todavía.
Y el Barcelona tercero.
Los colchoneros son...
Espérate que mañana hay derbi, a ver qué pasa.
Son felices.
Un partidazo.
Mañana un partidazo, sí. ¿A qué hora era en tu casa?
En mi casa a la misma hora.
Oye, yo lo que tengo un par de amigos valencianos, entre ellos Tony, que está aquí en la relación, que el hombre es valenciano, y está de capa caída, porque primero le meten 7 el Barça y ayer le meten otra goleada.
Porque levantaron el acelerador.
Sí, pues claro.
El Valencia es, el último año, la querida del Barça. Una cosa inirrechita.
Vamos a ponernos serios. ¿Ustedes ven el programa este de la Isla de las Tentaciones o no?
Yo no lo he visto, pero
me he puesto al día.
Vamos a ver, yo creo que es el vídeo del año, el vídeo televisivo del año. Esta mañana cuando yo se lo puse a Roberto, fíjense ustedes, tenía 93 millones de visualizaciones en todo el mundo. Ahora, en la última vez que lo vi antes, iba ya por 105.
Es que lo vi en directo.
Es que vamos tú lo viste en directo.
Hombre, por favor, es que yo no me
Lo que estaba ocurriendo en la habitación era en directo también.
Claro, él se lo pone en directo. Sí. Claro.
Él estaba en el otro lado, bueno, se lo pone en directo.
El programa está editado ya te lo pueden meten editado. Claro, pero en el momento que él le pone el vídeo, vamos a explicarlo. O sea, ahora vamos a poner el audio, compañero, el audio de Montoya, por favor. Lo explicamos. Montoya, por favor. Ese mismo. Bien.
¡Montoya! ¡Lo pierdo! ¡Montoya, vuelve!
¿Qué? Montoya, vuelve Sandra Barneda, ¿eh?
¡Montoya, por favor! ¡Lo pierdo! ¡Ah! ¡Montoya!
Por ahí va Montoya, por esa playa, quitándose la camisa, llorando. Porque su novia le está siendo infiel en ese momento.
En directo.
Pero infiel, pero no vean, vez, pero no vean la cantidad de infidelidad que hay en el acto.
Sí, vamos, que se la estaban sumando. Ya lo digo yo, no te preocupes.
Yo no quería decirlo así, sí, pero ya lo digo yo. Entonces, usted está Sandra Barneda en una esquina de la playa, pónganse las Teresitas, ¿no? Pónganse que están al lado donde estaba el campo de fútbol hace años, allí, ¿no? Pues la novia de Montoya está con otro señor en la otra esquina de la playa.
Sí, en el bambú.
En el bambú.
Amigo Suso.
Entonces Montoya empieza a correr por toda la playa llorando. Me has destrozado la vida, no sé qué, quitándose la camisa, y cuando llega, encuentra ya la novia, pues, en pleno acto con...
Ah, pero se entró al dormitorio y eso no lo viste.
No lo pusieron. Pero vamos, entiendo que sí.
Pero llegó allí,
No entra porque ella sale.
Ah, vale. Y entonces Sandra Barneda, con ella el cámara, iba corriendo, Montoya, por favor, para, Montoya, por favor.
Me has roto por dentro.
Pero mira, de todas maneras, el cámara era Carluis, porque era imágenes que estaba delante.
En un patinete o algo. Claro, ¿qué pasa? Que han empezado, pero cuentas de equipo del Paris Saint-Germain, del Borussia Dortmund, del US Open de tenis, a replicar el hashtag de Montoya.
Yo voy a ponerlo hoy en el gusto por el vino.
Si realmente nota, el hombre iba corriendo por ahí porque iba a ver si encontraba la oficina del hermano Sánchez. No, pero la oficina de arte escénica, a ver si la encontraba.
Lo más surrealista y los más, los compañeros de Mediaset sacando partido del asunto, es que cuanto más corría, cuanto más rápido de Montoya, ponían el vídeo de los otros dos de la cama.
Más rápido.
Entonces,
dice que viene.
Esas son mis dudas. Exactamente estaba ocurriendo en la misma vez que él estaba corriendo. Corriendo, me refiero a él. A él.
Yo que no veo el programa, pero tú que lo ves, ya se entiendo que sí, ¿no? O sea, que estaba
ocurriendo. O era un vídeo que había ocurrido y se lo habían puesto a él.
No, yo entiendo.
No, porque ella está. Estaba
en ese momento, claro.
Está cariñosa.
Está montando caballo. Claro. Está así. Entonces...
se llama caballo el chico.
Entonces ella se para, para todos los que no lo hayan visto, por favor, pónganse. Ella se queda parada y es así y se pone a mirar así como diciendo, hostia, ¿ese es mi novio?
Pero
lo gracioso es que cuentas oficiales de equipos de fútbol, repito, del UDP, repliquen el vídeo o pongan vídeos, por ejemplo, de jugadores de ellos corriendo un montón y ponen Montoya, por favor, ¿no?
Él está antes viendo, le dejan 10 minutos de ver la taza en directo, sí, ¿vale? Entonces él está y tiene un montón de cámaras en una sola pantalla. Entonces él decía, cámara 10, cámara 9. Entonces la cámara 11 era ella en la cama con el otro. Entonces se ponía, cámara 11, me has reventado por dentro. Cámara 11, me has reventado por dentro.
Sí, sí. Pero mira, son masoquismo puro.
¿Nunca en la televisión?
Yo de todas maneras, Yo de todas maneras no suelo ver esos programas, pero bueno, he visto el vídeo que se pasó esta mañana, sí, lo he visto, y es un número.
Yo
un
creo
número.
Que ya es como una degeneración ya de Gran Hermano elevada al cubo, ¿no? O sea, el concurso consiste en llevar a una serie de parejas, todos ellos muy guapos y muy guapas, y les ponen unos chicos y una chica más guapas todavía, o sea, para que caigan en la tentación de la infidelidad, o sea...
La isla de las tentaciones. Claro,
pagados para tentar.
Y pagados para tentar.
Pero es que encima sabe que van a eso.
Claro, claro, claro. Yo no sé si los tentadores tendrán un bonus ahí, ¿no? por objetivos, ¿no?
Te digo yo que sí, es imposible que no lo tengan. Y yo creo que si uno cae, cobras el triple. Es como la Nochevieja, que los shows cobran por dos, por tres. En Nochevieja se cobra por tres, pues esto igual.
Pero esa gente en ese trabajo fichan con el horario de 37 horas y media.
Sí, hombre, claro que sí. Sí, están comidos, están bebidos. O sea,
bebidos, sobre todo.
O sea, están en un todo incluido, maravilloso. Claro, tienes que levantarte y tentar.
Al tentadero.
Vamos, y encima le pondrán alcohol bien a repartir ahí para que se desinhiban un poco, claro. Y después pasa
lo que pasa. Pero de verdad, son programas de verdad.
Esto es como una paguita del gobierno.
Sí.
Son programas caóticos, ¿no? Yo no sé, la televisión ha llegado a un punto, para mí, denigrante, ¿no? Pero bueno, que es en una hora normal. Porque la península una hora después, pero aquí una hora.
Aquí una hora muy normal, efectivamente, ¿no? Pero
mira, a mí me encantaría saber, de todos los oyentes que nos están escuchando, quién lo ve, pero lo ve en grupo. Como Eurovisión.
En plan orgía, dice.
En plan orgía.
¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve?
Por eso, ¿quién lo ve en plan orgía? Hombre, por supuesto. Oye, no.
En grupo, en grupo.
Hay amigos que lo ven juntos, pero no juntos a lo mejor. Yo en mi caso, hay otra pareja, hay otros amigos que tenemos un chat y nos ponemos a comentar el programa.
Nosotros tenemos un chat que...
Dale para atrás, dale para adelante. ¿Dónde estás? Pasamos publicidad 64.
En el chat de carnavales nosotros sí comentamos, pero que somos tus
amigos.
No. El first date sí que lo vemos y lo comentamos. ¿Qué?
Oye, es que first date es otro programa que da para mucho comentario.
No, y el chat ahí o sea, juega al Madrid y se comenta menos. De todas maneras, el Montoya, encima el nombre lo tiene todo.
Yo me acuerdo al virginiano, era Bonanza, pero yo sí del paternario, había uno que se llamaba Manolito Montoya.
Con ese apellido, güey.
Es ver a ese hombre corriendo como si tuviera una carrera de 100 metros, desabrochándose la camisa. El pobre hombre llorando.
Sí, pero me queda la duda del cámara, porque el cámara... Sí, pero me queda duda del cámara, porque el cámara hay un montón de imágenes que está delante de él cuando lo está grabando atrás, que solo lo adelantó.
Pues,
a ver si hay un poco de fake ahí también.
A ver si hay un poco de estar todo guionizado.
Porque hay mucha casualidad que justo estén ahí trabajando en la cama y el otro corriendo por la playa.
Y es así que le den el Goya. O sea, mañana que son los Goya.
¿Que le den el qué? El Goya a Montoya.
Y Sandra Barreda detrás.
Y Sandra Barreda la pobre corriendo.
Y Sandra Barreda corriendo.
El Goya revelación a Montoya.
Sí.
Que todos lo sospechamos. Pero yo creo que estos chiquillos son carne de todo esto.
Yo creo que van a ir a lo que van.
Van a vivir
a lo que van y le echan
3-4 años.
Y saben que luego... Y saben que luego tienen pues una repercusión tal, tienen...
Ellos lo explotan.
Claro. Pero fíjate que normalmente siempre tiran del andaluz. El andaluz.
El andaluz siempre da juego.
Siempre da juego. El andaluz siempre que sale corriendo, el que le pone los cuernos, a la que está...
Pero este muchacho además está todo el día arrancándose todas las camisas se las arranca.
O sea que no es cosa de este vídeo, nada más se arranca todas las camisas.
El otro día se arrancó también la camisa viendo vídeos de su novia también.
Actitudes cariñosas.
Sí. Pues ahí lo que se ve es que la que arrancó y rompió a tal es la novia.
Ese programa está más subido de todo lo que
he pensado. Eso va a ser novia, es la mujer de otro.
Pero de todas maneras, mira, para ver la sexta mejor ver esto.
Que no van con la novia, que van con una amiga, que no son novias.
Bueno, yo estoy convencido que no.
Bueno, minuto de juego resultado, ¿cómo está el tiempo hoy en el sur de Tenerife, en Arona, Jason?
Ay, Está maravilloso. Bueno. Un poquito con viento, pero maravilloso.
Un poquito con viento.
Una temperatura fantástica para pasar un gran fin de semana,
sí,
en Spring Hotel.
Y si en Spring Hotel.
Bien,
claro
bien.
Que sí. Bueno, ya
oye, yo quiero sin irnos, no puedo irnos sin apoyar a ese gran capitán de la Unión Deportiva, coño, que tire para adelante, que seguro que lo va a arreglar todo, y el año que viene lo vemos corriendo otra vez.
Aquí tienen todo el cariño, todo el apoyo del mundo.
Porque además es un tío sensato, cuando lo escuchas hablar, es un tío coherente, es una maravilla,
Chico estupendo, la madre Candelaria.
Mañana estaremos todos en el estadio apoyándole, que nosotros ya tenemos los billetes y para allá nos vamos.
¿Qué tiene y qué hace?
Vamos.
Los dos billetes y nos vamos.
Que llega a las 12.
Gracias.
Un beso. Sigan informados ahora, mediodía, COPE.